De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Ha costado, por deber decirlo de nuevo, ha costado llegar a hacer un programa más, el 240, para ser exactos, desde que empezábamos hace poco más o menos un año esta nueva temporada. Y es que la última vez que os saludé en antena fue hace 23 días, así que permitidme una vez más que os dé los buenos días desde esta sintonía, desde Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Y si no me falla la memoria, hace esos 23 días empezaba yo el programa diciendo que era un día raro, un día extraño. Hoy, 11 de enero, diríamos que también lo es. Estamos felices porque estamos aquí de nuevo en este 101.3, en este 106 de la FM, pero también es cierto que algunos compañeros se nos han ido quedando ya por el camino y otros que lo van a hacer en los próximos días. No pudieron despedirse como hubieran querido, así que me permito despedirme por ellos. No me quiero olvidar, por ejemplo, de Juan Verdú y su Madrid Flamenco, de Manuel Antonio Rico y María Eugenia en el Rompeolas y sobre todo, pues oye, de mi querido doctor Luis Gutiérrez Serantes, que pasaba con consulta, a quien saluda el día de lunes a viernes, y después se nos volvía zarzuelero los fines de semana. Con él he compartido programa, también amistad, y eso a mí no se me olvida. Así que mis mejores deseos para todos ellos y otros que me he dejado en el tintero, ojalá y pronto vuelvan a cruzarse nuestros caminos. Pero volvamos a algo que he dicho, que hoy hace un año y un par de días que arrancaba una nueva edición de Hoy en Madrid, lo hacía el año pasado, justamente el 9 de enero. Y de alguna manera hoy también comenzamos de nuevo. Las ganas y la ilusión las seguimos teniendo. Queremos contaros todo lo que sucede aquí en Madrid, en vuestro barrio, en vuestro municipio. Y por si se nos escapa algo, ya sabéis que podéis contárnoslo vosotros. ¿Cómo? ¿Que se os ha olvidado? Pues venga, vayan las vías habituales. Tenéis ahí el teléfono, el 91 512 8400, siempre a vuestra disposición, al igual que el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, nuestro Facebook y nuestro Twitter. Estamos encantadísimos siempre de conocer vuestra opinión y de saber qué es lo que sucede a vuestro alrededor. En fin, que casi mejor que empezamos, porque hoy es un día de sentimientos encontrados. Solo una cosita más, que en este nuevo comienzo nos vamos a guiar por la estrella de Onda Madrid que nos envió Isabel estas pasadas Navidades, porque vosotros sois los importantes y no lo vamos a olvidar jamás. Quien quiera ver esa estrella de nuevo, pues ya sabéis que sigue colgada en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, en el que ya somos 843 amigos y esperamos y deseamos que podamos decir aquello de y subiendo. Un saludo desde lo más hondo de nuestro corazón, de todos los que hacemos este programa. Hoy tengo que decir que Juanjo Ceballos está en la realización como todos los días. Saludo también de quien nos habla, Belén Almonacid. Facebook, me ha gustado además que Sergio Rodríguez, Sergio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ha puesto aquella cita, ¿no?, que se hizo célebre del, como decíamos ayer.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado.
Me alegro que a alguien le guste.
Recuérdalo, para aquellos que no tengan Facebook o que no puedan ahora mismo, bueno, pues entrar, porque nos están escuchando a lo mejor desde el trabajo, que es aquel, como decíamos,
bueno,
ayer.
Hasta un momento estábamos ahí debatiendo la razón. ¿Qué ponemos en el nuevo saludo después de tantos días? Y bueno, Carmen y yo hemos coincidido en aquella frase cuando Fray Luis de León, el gran clásico Fray Luis Luis de León, pues ya sabéis, la Inquisición estaba detrás de él, por sus ascendientes posiblemente judaizantes. En fin, que era un gran sabio de la Universidad de Salamanca, y después de varios años apartado de su cátedra, pues reanudó, como impregnado de normalidad, ¿no?, su aula, que algunos hemos tenido ocasión de verla. Tenía unos banquitos súper estrechos, te quedas allí maravillado. ¿Cómo era posible que la gente estuviera allí cómoda?
Maravillado es lo que te iba a decir, te quedas viendo lo que han durado, pero como tuvieras que estar mucho tiempo sentado ahí, sí, creo, sí, sí, que ibas a acabar
esfuerzo
fatal.
Sí, sí. Bueno, pues el bueno de Fray Luis de León, doblemente bueno, yo creo, como persona y como clásico, como poeta, dijo aquello de cómo decíamos ayer, a pesar del tiempo transcurrido, y yo creo que hay que empezar así, en esta normalidad anormal, porque yo creo que hoy es un día que hay más lágrimas, lo habrá en lo sucesivo, que sonrisas, pero bueno, hay que encararlo, y suerte para todos, para los que se quedan, para los que se van, que pronto reanuden también su quehacer laboral en otros pagos.
Que nosotros venimos pues con ganas de eso, de lo que hemos estado haciendo todos los años que llevamos trabajando en esta sintonía, la de Onda Madrid, la de contaros lo que sucede en Madrid, porque es de lo que se trata, de visitar todos y cada uno de los municipios de la región y de quedarnos también en la capital, porque siempre nos ha gustado. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola,
también.
Muy buenos días. Hambre de radio teníais, ¿eh?
Sí, teníamos, sí, un poquito, sí, se nos ha notado.
Se ha notado, que había ganas. En esta volver a la normalidad, si se puede decir normalidad, que contabais, que todo el mundo en realidad está haciendo, ¿no? Porque enero es como de nuevo empezar otra vez el curso, ¿sí?, escolar para muchos. Es el momento de intentar pues poner en marcha esos propósitos que cada uno tiene de año nuevo, reencontrarse pues con esas cosas que le quedaban pendientes y de mirarse al espejo y decir que, oye, me he pasado un poquito esas navidades.
Es lo que te iba a decir, que tú de buenos propósitos entiendes, porque vas a hacer que nos miremos al espejo y que recapacitemos sobre si hemos engordado o no esos 2-4 kilos de media que dicen.
Yo creo que eso es fácil ver,
¿eh?
Yo creo que eso es fácil ver, porque si no lo ve el espejo, te lo ve cualquier compañero, amigo, familiar.
O directamente el pantalón cuando te lo pones.
O el pantalón, ese botón. Lo que no está tan claro es en este momento en el que, por cierto, que muchos médicos recomiendan que no es el momento ideal para hacer dieta.
No, pero si en enero nos ponemos todos.
Dicen que no es el momento ideal para ponerse a dieta, una dieta estricta.
¿Ya me has dado la excusa ideal para dejarla?
Bueno, pues déjala, porque no es el mejor momento. Luego saldremos de dudas, pero que nos digan, que nos van a contar por qué no es el mejor momento el mes de enero de ponerse a dieta. Lo que queremos hablar, y lo haremos en unos minutos en el programa de esta mañana, es qué es esto de el hambre hedonista, el hambre por placer. Todos tenemos claro que a veces, pues, las tripas nos hacen.
Y queremos comer. Coger la tableta de chocolate, por ejemplo.
Y entonces, pues, tenemos ese hambre fisiológico, ¿no? Es que me lo pide el cuerpo. Tengo hambre porque tengo esa necesidad. El hambre hedonista, pues, en principio sería ese momento en el que a alguno le apetecería picar por picar. Es decir, ese hambre que es por placer, que siempre nos lleva, pues, eso, a los dulces, al chocolate, a las calorías, a lo que engorda. Pero resulta que este hambre hedonista es engañoso, porque puede generar también ese sentimiento de hambre fisiológico.
Pero ¿y entonces cómo sé si tengo hambre de verdad? ¿Porque mi cuerpo me lo está pidiendo o simple y llanamente porque he visto, pues qué sé yo, esa tarta de chocolate y me está empezando?
Pues para eso hemos quedado con un catedrático en unos minutos para que nos lo cuente, que cómo diferenciamos un hambre del otro.
Sí, sobre todo porque el hedonista deberíamos intentar pararlo si queremos perder peso, y el otro es necesario para que podamos tener la energía suficiente para enfrentarnos a un día como este 11 de enero. Claro. En el que
la pregunta que nos hacemos cuando tenemos apetito es ¿por qué es hambre fisiológica o por qué es hambre hedonista?
Hoy lo vamos a explicar.
En cualquier caso, se resuelve comiendo.
Hombre, ya.
Tú no te lo plantes.
Carmen Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Pero es que la idea es no comer siempre que nos apetezca.
Yo ya te digo que yo bollitos no voy a dejar de comer en los próximos 3 meses, por lo menos.
Pues yo me he traído una manzana ya y no pienso salir de la manzana, qué sé yo, hasta dentro de 3 meses.
Bueno.
Es que a mí los pantalones me cierran muy mal.
A mí también, da igual.
Pues poníamos túnicas.
¿Cómo? A ver.
Como de mi ruso.
A ver, cambiar de vestuario no es la opción adecuada para
sí,
nuestra salud.
Sí, porque se te nota menos la chicha, la mollita, y como si lo ves menos, pues como que...
Hombre, yo creo que si alguien se plantea cambiar de vestuario, mejor ahora que hay rebajas.
pues, sí. También es verdad. Pero que no, no vayáis a compraros dos tallas más.
Bueno.
No es lo que realmente se merecería la ocasión, sino cambiar de hábitos, que os lo vamos a contar. Me mira Sergio porque sí, llevo una cinta de casete.
No me había fijado, precioso.
Llevo una cinta
que te
habías
puesto
de casete.
Traje
de
dos tallas más.
No,
un broche.
Es un broche.
Confirma.
Me lo han traído los Reyes.
Qué bonito. Sí,
me lo han traído los Reyes este
Madrid.
Año.
Y rebobina para... ¿Se puede rebobinar con el boli para...
Hombre,
en la cinta y eso?
Podemos intentarlo, pero a lo mejor te lo cargas porque es de pasta fina.
Qué mona es.
Es monísima, es en color malva. Luego le hago una foto y
la
subo.
Una foto, por favor.
La subo al Facebook. Los Reyes Magos, que me han traído un recuerdo relacionado
con... ¿Los Reyes Magos, que no son digitales en tu caso?
No, porque se acuerdan siempre de que yo hablo de mis cintas de casete. ¿Qué?
Claro que sí.
Ahora sí que ese armario no va a vaciarse nunca de cintas de casete. Lo digo para amenazar a Clara. Luego se lo cuento también en antena. Las cintas de casete ya no se van a ir nunca.
No, no, yo creo que ya ni 20 dan
dinero. Clara Esteban me mira. Que en casete ya no tenemos prácticamente nada, solamente recuerdos, pero sí es verdad que hoy tenemos un programa por delante hasta la una de la tarde. Me dice Juanjo que sí, que queda ahí una pletina justo al otro lado, pero también te digo una cosa que no funciona.
No.
Él me lo iba a comentar, que ya lo he intentado yo en alguna ocasión, y si ya no funciona y no se repara porque obviamente ya no se utiliza la cinta en una radio como puede ser esta, la de Onda Madrid. Que si vamos a hablar de hambre, vamos a hablar de otras cosas en este programa. Por ejemplo, vamos a pediros que tengáis cerquita de vosotros una cámara fotográfica, porque además, en el día de hoy, Carmen viene dispuesta a que esa cámara la utilicemos para dos cuestiones muy especiales.
O un móvil, ¿no? Carmen, ¿puede servir
bueno,
o
pues,
no?
Pues yo creo que ahora se lo preguntaremos a la persona
el que tenga
que
móvil con cámara.
Pero yo creo que sí,
el que
servirá.
No.
De hecho, ya hay móviles que hacen mejores fotos que muchas cámaras.
Es correcto.
Las cosas como son. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con la cámara? Bueno, pues cosas bonitas. Por ejemplo, hay muchas mujeres por ahí para las que vivir es realmente difícil.
Sí.
Para que la vida diaria, el día a día es más que nada una lucha. Bueno, pues Cruz Roja ha puesto en marcha un certamen para documentar de alguna manera la vida de esas personas. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un concurso de fotografía digital. Se trata de encontrar esas mujeres con historia que hay a lo largo de todo el globo, mujeres que a veces están cerquita de nosotros, mujeres que se enfrentan día a día a amenazas de todo tipo, sociales, naturales, de todo tipo. Mujeres que luchan, sobreviven y siguen adelante. Bueno, pues si tú eres una mujer de esa o tienes cerca una de esas, haz fotografías y cuéntalo.
Para retratar su historia.
Exactamente. Eso es una iniciativa de Cruz Roja, muy bonita con la cámara, pero hay más,
porque además de fotografiar a esas mujeres, lo decía yo, la cámara nos va a acompañar en esta edición número 240 de este programa, de este Hoy en Madrid, porque tenemos que hacer unas fotografías muy especiales también. Buscamos mariposas, pero esas mariposas no son las que vemos volando por el campo, no. Esas mariposas tienen que estar hechas en papel.
Sí, efectivamente. Aquí tenemos que los que sean manitas y los que no, bueno, pues también que lo intenten, hacer mariposas de papel. Eso que nosotros llamamos papiroflexia y los japoneses, que queda más glamuroso, llaman origami.
Sí, es mucho más fino, ¿eh?
Es que queda como mucho más mejor. Bueno, pues la cosa como es, tenemos que hacer esas mariposas, hacerles una foto. ¿Y qué hacemos con esa foto?
No,
bueno,
¿sí?
Pues las enviamos a www.fabriahora.com. ¿Qué es esto de Fabry? Bueno, pues la enfermedad de Fabry es una enfermedad rara, con una incidencia en la población de 8.000, 10.000 personas en todo el mundo, pero que causa muchísimos trastornos que luego veremos y que puede disminuir la esperanza de vida de las personas en unos 20 años incluso.
Tremendo.
Bueno, pues es una iniciativa de estas personas, de la Asociación de Pacientes de esta enfermedad, para bueno, pues para concienciar, para dar a conocer esta enfermedad, que ellos existen, para decir a la sociedad, hey, que estamos aquí.
Exacto, dice la leyenda que si se consiguen 1.000 figuritas de origami, se concedería un deseo. De ahí, pues, que aquellos que están afectados por la enfermedad de Fabry quieran conseguir esas 1.000 fotografías de mariposas de papel. Después os lo vamos a contar con más detalle, porque de verdad que queremos que participéis en esta iniciativa, que es solidaria y que además va a conseguir recaudar dinero, aunque nosotros solo hagamos la fotografía y a nosotros no nos cueste ni un solo euro. Sí que es cierto que habrá quien ponga dinerito por cada una de esas instantáneas que lleguen a esa página web. Sergio, tendremos que retomar también nuestra biblioteca, ¿no?
Sí, la vamos a retomar, además con algo novedoso, yo creo, porque creo que no tiene mucha tradición aquí de momento en nuestro país, pero bueno, este libro es una novela gráfica, como puedes ver, de
miércoles.
Formato grande-mediano, sí. Juan Berrio la titula así, miércoles, porque es una historia de la cotidianidad. Empiezan los rayos de sol colándose en un piso, en una vivienda, vemos qué sucede dentro de esa vivienda a los protagonistas y acaba pues colándose otro rayito de luna al final. Me parece muy bonito la idea. Y además, Juan Berrio, que es un monstruo en estas lides de historicista, ha ganado el premio internacional FNAC Sin Sentido de novela gráfica del año 2012 y lo vamos a tener aquí con nosotros en nuestra biblioteca, si te parece.
Bueno, pues una historia de miércoles que nosotros contamos en viernes, que es precisamente la edición que estamos acercándonos ahí, el fin de semana, lo estamos tocando ya poquito a poco con los dedos de las manos, y eso significa que seguramente nos encontraremos con muchas ofertas de ocio, un ocio que hoy vamos a encaminar a los más mayores, ¿no? Porque los viernes decimos aquí, en Hoy en Madrid, Senectud, Divino Tesoro.
Sí, tenemos más de un folio. Tengo aquí, Cecilia no me ayudará a contarlo también, más de un folio de ofertas de ocio por al todo lo largo y ancho de la geografía madrileña. Pero vamos a hablar de la salud visual de los mayores. Fijaos, el 80% de los mayores de 60 años tiene problemas visuales, la mayoría lo ignora. De momento aquí, los que estamos en el estudio, todos llevamos gafas, o sea que vamos por buen camino.
Sí, sí. No está mal.
80% de los mayores, problemas visuales.
Ahora, también te digo una cosa. Los que estamos aquí presentes, mira, Juanjo también se ha puesto sus gafas, la única que se salva. ¿Y por qué?
Y porque está operada.
Y porque está operada, efectivamente es Clara, que si no también tendría sus gafas o sus lentillas puestas. Decía yo que algo ganamos, los que ya tenemos gafas o los que llevamos lentillas.
Gafotas,
y es que acudimos a las revisiones.
Y María José Francisco, que hoy no está,
oftalmológicas, también. Algo que no hacen aquellos que consideran que tienen la vista bien y precisamente
se
no se dan cuenta de que están empezando
que forzando, claro,
a fallar. Así que buscar el lado positivo de la vida. Los que llevamos gafas siempre controlamos mucho más.
Una mímica muy graciosa, Clara. Ahora, cuando habéis dicho que operada, ella insiste, operada de los ojos.
Hombre, claro. ¿De qué estábamos hablando, Clara?
De los ojos, de los ojos.
De la vista.
Hombre, pero
lleva
razón. Siempre cuando uno dice que una mujer está operada, siempre vamos a pensar en los pechos. Sí, la verdad que nos lleva a eso.
Sí.
Cuando
no.
Tú ves una por la calle y dices,
no,
esa está
silicona
operada. No hablas de la miopía.
Clara no tiene silicona.
Claro.
Clara no tiene silicona.
Es verdad, ¿no? El lenguaje es así, nos lleva a pensar en eso.
Sí, pues está operada de los ojos.
Cuando uno coge una revista y dice, esta está operada, pues sabemos a lo que se refiere uno, ¿no?
Hombre, a lo mejor es que se ha quitado arrugas.
O también, pues no, Clara no se ha quitado las arrugas.
No, porque es joven.
No tiene
que quitarse las.
Ah, yo digo, bueno.
Que no tiene. Estamos metiéndonos en unos berenjenales.
Vamos a hablar más del ausente que de los...
Lo que tiene, lo tiene muy bien puesto, ya está.
Que efectivamente es
aquello
de como decíamos
que
ayer.
Fuera.
Se acabó. En este momento arrancamos programa porque si no, no sé dónde vamos a acabar y tenemos mucho camino que recorrer.
Ah, la foto para el Facebook también.
De la tarde. Foto para el Facebook de Clara Esteban, de todas y cada una de las partes de su cuerpo para que cada cual decida. Para mí que no se va a dejar, pero lo podemos intentar. Arrancamos con sentido del humor, ese no lo hemos perdido, este programa Hoy en Madrid hasta la 1 de la tarde. Os acompañamos.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid. Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, que levante la mano en este punto, no el que se haya operado de lo que haya sido, sino el que no se haya propuesto comenzar el año perdiendo peso. Es el momento. Hemos ganado entre 2 y 4 kilos con turrones, polvorones y roscones. Y además es el instante, yo creo, en el que somos conscientes de que debemos cambiar determinados hábitos, llevar eso que tanto decimos y que se nos llena la boca cuando hablamos de esa vida más saludable. Y yo lo he comentado antes, pero de verdad que lo reconozco, Sergio. Yo en mi bolso ya solo voy a llevar desde hoy mismo, manzanas a modo de tentempié.
Y como tú, Belén, muchas más personas. Yo en la redacción he visto, por ejemplo, una mesa llena de mandarinas.
¿Ves? Qué sano, cuánta vitamina C.
La gente apuesta
otra manzana por allí, enseña Juanjo.
Juanjo, otra manzana. La gente apuesta por lo saludable, apuesta también por apuntarse a los gimnasios. Uh-huh. Y son buenos estos propósitos, pero... ya aviso, lo avanzaba hace unos minutos, que los expertos dicen que el mes de enero, este mes de enero, no es el más apropiado para ponerse a dieta, que el entorno no es el más adecuado y que solo al ponerse a dieta uno en enero lo que quiere es quitarse esos kilos, esos dos o cuatro que tú comentabas rápidamente, y lo que no queremos en realidad es concienciarnos que lo que tenemos que hacer es aprender a comer correctamente.
Aunque cuidado, porque si conseguimos esto último, aprender a comer correctamente cualquier momento siempre sería bueno. Nada de dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay algo, eso sí, que me tiene a mí preocupada.
A ver, pues, suéltalo.
Un dato que he leído yo en la documentación que teníamos sobre este tema y que dice lo siguiente. Atención. Cada día tomamos de media 220 decisiones alimentarias en la compra, a la hora de cocinar, cuando abro la nevera a media tarde, 220 decisiones, y tan solo 19 las tomamos de manera consciente. Y claro, sin cabeza me da a mí que vamos a recurrir siempre a alimentos calóricos, ricos en grasas y azúcares, y que los vamos a comer además tengamos hambre o no.
Es lo que se llama el hambre hedonista o hambre por placer, porque debemos diferenciar entre comer porque lo necesitamos, uh-huh, el hambre fisiológico, o porque ya está, nos apetece así sin más. Y esa diferenciación es más complicada de lo que parece así en principio, ¿sí?, a priori. Nuestro cerebro no es capaz de hacerlo, porque cuando vemos esos alimentos, la sensación de apetito también se desata, es decir, también va a ser real.
Pues entonces yo ya no sé cómo lo vamos a controlar, de ahí que tengamos a un experto al otro lado para que nos eche una manita. Es el doctor Carlos Dieguez, él es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Grupo de Investigación Obesómica Funcional del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Doctor Dieguez, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Cómo diferenciamos entre el hambre hedonista y el hambre fisiológica si nuestro cerebro se hace un lío?
Bueno, nuestro cerebro sí lo diferencia, y de hecho distintas partes del cerebro, lo que nosotros llamamos distintos grupos neuronales, regulan de forma distinta el hambre fisiológica y el hambre hedonista. Un poco para decirlo de una forma sencilla, uh-huh. El hambre fisiológica, nosotros hablamos de ella, pues el hambre que sentimos y que está destinada a reponer las calorías que necesitamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Si nosotros hemos ido a correr 5 kilómetros, vamos a perder una serie de calorías que nuestro cuerpo va a pedir que las repongamos. Y eso es hambre fisiológica. O lo mismo podría ser si simplemente salimos de casa por la mañana apenas desayunado, hemos tenido un día muy ajetreado y apenas hemos tenido tiempo de comer, y por la noche nuestro cuerpo tiene sensación de hambre, nuestro cerebro tiene sensación de hambre y queremos ingerir calorías para reponer nuestras necesidades energéticas. En el caso del hambre hedonista es distinto, porque ahí realmente no tenemos ninguna necesidad de calorías, simplemente comemos porque hay una serie de alimentos que al comerlos nos generan una sensación de placer. O sea, que es lo que llamamos un fenómeno de recompensa a nivel del cerebro, como se puede dar con otro tipo de cosas que ocurren en nuestra vida diaria. Y de hecho son zonas del cerebro distintas las que controlan cada una de esos procesos. En el caso del hambre hedonista, realmente es de que hemos maleducado a nuestro cerebro. Hay grupos de neuronas que se activan porque han sido expuestas a chocolate, a distintos nutrientes, y realmente dentro de eso ni siquiera necesitamos muchas veces el comerlo, simplemente el verlas o el pensar que vamos a comerlas ya nos activa esas neuronas. Pero eso es digamos que hemos maleducado a nuestras neuronas, y me explico. Si le preguntamos a toda la gente que tenemos alrededor a cuántos les gustó la cerveza la primera vez que la bebieron, posiblemente la mayoría dirían que no les gustó nada.
Es muy amarga.
¿Sí? Sí, exacto. O sea, pero a base de ir bebiendo cerveza, de comer chocolate, educamos a una serie de neuronas para que eso lo asocien a un efecto placentero. Y cuando eso ocurre, pues además es un proceso dinámico y habitualmente también lo que suele ocurrir es de que necesitamos cada vez ingerir más cerveza, más chocolate, más cualquiera de esos nutrientes para provocar el mismo efecto de placer, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tenemos que incrementar dosis. O sea que ese es un proceso dinámico y lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, durante las fiestas de Navidades, pues abusamos de todas las de postres, de dulces, etcétera, típicos de estas fiestas. Y ahora lo que tenemos es que reeducar a nuestras neuronas, ¿no?
Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo las metemos en vereda?
Claro.
Ese proceso es muy variable entre sujetos. Entonces, uh-huh. Hay sujetos que realmente tienen una adicción a un determinado tipo de alimento que es muy marcada, que son sujetos que decimos que tienen adicción a determinados nutrientes, y por adicción entendemos de que hacen una búsqueda muy activa de sus alimentos, de que eso puede incluso interferir con su vida personal o profesional, etcétera. ¿Y cuál es la forma de que podamos un poco abordar esa problemática? Pues básicamente no hay ninguna droga milagro para este tipo de cosas. Y lo único que podemos hacer es insertar una serie de cambios conductuales con los cuales se trata de gestionar mucho mejor el entorno en el que nos movemos y los hábitos para tratar de disminuir la tentación o la posibilidad de ingerir dichos nutrientes.
Hará algo más de falta que solamente la fuerza de voluntad, ¿no? Que siempre nos dicen, esto es fuerza de voluntad, necesitamos algo más, ¿no?
Bueno, hay que proponérselo, porque es muy fácil dejarse llevar. A mí, si me gusta el chocolate, pues yo quiero que estar comiendo chocolate todo el día. Pero eso es un error porque además, cada vez se va a necesitar comer más chocolate, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, hay distintos programas. Hay uno que es el que se presentó hace 2 días en Madrid, que era el de En tu línea, que básicamente lo hacen desde un punto de vista de cambios conductuales, de gestión de entornos, gestión de hábitos, y lo que se trata es de que esos que sean unas pautas de cambios de conducta relativamente sencillos, pero que sean mantenibles en el largo plazo, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, eso quiere decir, siguiendo con el chocolate, que es una de mis debilidades.
La mía también, para que vamos a engañarnos.
Pues ¿qué podemos hacer para disminuir nuestra ingesta de chocolate? Pues si tenemos la pastilla de chocolate o la tableta de chocolate encima de la mesa de la cocina o muy visible, es muy fácil cuando llegamos a casa, después de un día de trabajo más o menos intenso, queramos darnos un premio, ¿no? Y vayamos a la tableta. Hay varias alternativas. Una es no comprar chocolate. Si no lo tenemos en casa, siempre podemos tener la tentación de ir a comprarlo, pero eso ya nos va a dificultar un poco más. O por lo menos, si lo tenemos, el tenerlo no muy visible, de forma de que la tableta no nos esté diciendo continuamente cómeme, cómeme, ¿no? Y quien dice eso con la tableta de chocolate, pues dice un poco la gestión de nuestro frigorífico en su conjunto, ¿no? Si tenemos encima de la mesa una serie de mandarinas o manzanas, como habéis ya puesto en vuestro estudio, pues eso favorece. Si yo tomo café a media mañana y me voy a tomarlo a una pastelería, es más fácil que ese café vaya asociado a un pastel, ¿no?
Sí.
Si con un grupo de amigos, que sé que cuando nos reunimos vamos a comer una gran comilona y con mucha ingesta grasa, etcétera, pues tengo que, antes de salir de casa, tenerlo presente, ¿no? Para que no me sorprenda una vez acabada la cena o la comida y ya ir preparado. Y después hay otra serie de cambios que son muy importantes, que están relacionados con el ejercicio físico. Porque aquí siempre tenemos que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? La ingesta, pero también muy, muy importante es el ejercicio físico. Y eso, pues, son cambios pequeños que nuestro modo de vida. Si vivimos en un cuarto piso, pues subir los dos primeros andando, por lo menos, y después los otros dos en ascensor, si no nos atrevemos a llegar hasta el cuarto. Si cogemos el autobús, pues bajarnos un poco antes para tener que hacer cierto trayecto andando, ese tipo de cosas. Pero sí es fundamental que sobre ambos. Y después la otra cosa que sí me gustaría recalcar es de que muchas veces en pacientes con obesidad sienten un fracaso porque no consiguen volver a un peso normal. Yo les diría de que siempre es ideal volver a un peso lo más normal posible, pero no deben de sentirse frustrados si no consiguen alcanzarlo o no consiguen alcanzarlo en un periodo relativamente corto de tiempo, porque cualquier bajada de peso tiene un efecto sobre la salud muy importante. O sea que el ser capaz de bajar nuestro perímetro de cintura 6 centímetros, aún manteniendo obesidad, eso disminuye el riesgo de desarrollar diabetes y de riesgo cardiovascular de forma muy marcada, aunque sigamos siendo obesos. O sea que
con esos metas a corto plazo, sí. ¿No? Entonces.
Tienen que ser métodos a largo plazo.
No, a corto plazo. Decía metas a corto plazo.
Método
pensar,
me refiero, el método, como decíamos bueno, al principio, que sea un cambio de hábito y que lo mantengamos en el tiempo, pero los objetivos que sean a corto plazo, ¿no?
Exacto. O sea, de decir, este mes yo no voy a intentar volver a un peso que tenía hace 20 años, uh-huh. Sino que lo que voy es a intentar mejorar mi peso corporal y mejorar mi dieta y mi ejercicio físico. Y después otra cosa que suele frustrar mucho a los pacientes obesos es de que si realmente están haciendo ejercicio físico, es de que no se dan cuenta de que muchas veces el cambio que vemos en la báscula no es exactamente perfecto, porque no nos dice lo que está ocurriendo en el sentido.
Sí, a veces perdemos solo volumen.
De que podemos estar ganando masa muscular a expensas de masa adiposa, lo cual es tremendamente beneficioso, sí, para nuestra salud. Y eso en la báscula no se traduce, la pérdida de masa adiposa, como estamos ganando masa muscular, no se traduce de forma real. Pero eso es súper importante, el que lo asocien a ejercicio físico. Aunque la bajada de peso parezca menor, es muy importante porque estamos ganando masa muscular y perdiendo masa adiposa, que es lo que realmente es dañino.
Claro, por eso siempre estaría bien que acudiéramos a la consulta de un especialista que nos guíe, en lugar de ponernos nosotros por nuestra cuenta a perder peso o hacer una dieta que nos ha recomendado la vecina o que le vino muy bien a mi hermana que vive en otra ciudad y que tiene otras características corporales. Siempre es importante que acudamos a un especialista que nos va a echar esa manita y nos va a contar precisamente eso. Mira, no estás perdiendo ese peso que tú consideras, pero resulta que está siendo beneficioso para ti, que estás ganando masa muscular, que estás perdiendo grasa, que es en definitiva lo que nosotros queremos. Doctor Dieguez, solo una duda que se nos ha quedado por ahí por medio, porque dicen algunos especialistas que el mes de enero no es bueno para ponerse a dieta, que es muy hostil.
Yo creo que siempre es difícil el ponerse a dieta. En el mes de enero es difícil porque venimos de una época de grandes excesos, entonces el cambio es muy brusco y muchas veces si lo que intentamos es pasar de unas ingestas muy excesivas a una dieta muy estricta, no es muy aconsejable en el sentido. Generalmente es muy difícil mantener una dieta a largo plazo cuando los cambios son demasiado bruscos, porque nuestro organismo no es capaz de adaptarse con suficiente rapidez. Por tanto, lo que es importante, lo que es más que importante que el momento es el que ese sea un efecto sostenido a largo plazo. O sea, no se trata de hacer grandes dietas y después volver a ganar rápidamente porque somos incapaces de mantenerla, sino de tratar de enfocarlo hacia cambios sostenidos en nuestros hábitos, en nuestro entorno, lo que decía antes de los cambios conductuales, y eso tratar de mantenerlo a muy largo plazo. Esa es la única forma que tenemos de éxito y de impedir el efecto yo-yo este de subidas y bajadas, que es tremendamente dañino para nuestra salud.
Sí, y además que es verdad que cuando se recupera el peso recuperas incluso más del que habías conseguido perder. Doctor Carlos Dieguez, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Grupo de Investigación Obesómica Funcional del CIBEROM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, doctor. Bueno, pues las pautas están ahí y bueno, aunque nos hayan dicho que enero no es el mejor mes, tampoco nos confiemos en exceso, no vamos a decir lo dejo para febrero y sigo yo con los atracones. No, a lo mejor podemos dejarlo para cuando estemos un poquito más preparados, pero
hay que haciendo caminito ya en enero para ponerse ya en serio en febrero.
Minimizando calorías que ingerimos.
Y recordar que hay que reeducar a nuestro cerebro, a nuestras
pero
neuronas.
Pero tengo un poco mal educado, Sí.
Y hay que cambiar hábitos y que uno muy importante empieza haciendo esa lista de la compra y llenando la nevera y la despensa.
De cosas saludables, menos chocolate y más mandarinas, que tienen mucha vitamina C.
Cambiamos la onza por el gajo.
Sí, que es mucho más saludable y las dos cosas están buenísimas. Cuidado, que las dos cosas están buenísimas y la vitamina C, con este frío que hace, nos va a venir muy bien para prevenir los catarros y los resfriados.
Además que va a llegar la nieve dentro de nada.
Ay, no me hables de tanta nieve y de tanto frío y con tanta niebla, que ayer cuando por fin vi el sol, me iluminé completamente y otra vez se me ha vuelto a perder y volvemos a tener nieblas y frío que dicen que viene para el fin de semana, pero luego viene Jacob Petrus y nos lo cuenta todo, ¿eh?
Bueno, y luego que toda la gente, como ya viene Carmen con la cámara fotográfica y el móvil listo, que la gente también lo tenga preparado y listo para llenar luego nuestro Facebook cuando lleguen las nevadas de las fotos de la nieve en sus pueblos, localidades, montañas, valles,
¿qué ríos?
Aceras,
y aldeas,
garajes,
lo que sea.
Todo lo que sea. Queremos ver nieve cuando caiga, cuando empiece a caer, cuando de repente hablemos mucho en la radio de la nieve. Queremos ver fotografías de todos los lugares de Madrid en los que vosotros estéis y tengáis ahí una cámara al lado, aunque sea la del móvil.
Y los que vivan de la sierra la tengan ya ahí o vayan a subir este fin de semana, que nos hagan una foto ahí con el trineo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues la cámara la tenemos ya dispuesta, la tenemos aquí preparadita. Hoy una cosa tengo que decir, que ya tengo cámara de fotos en mi nuevo teléfono móvil. ¡Cuidado! Bueno, que me he modernizado un poquito.
Hemos progresado.
No tengo WhatsApp. No tengo WhatsApp ni cosas de estas,
ten cuidado, no vayas tan deprisa.
Busqué uno sencillo, ya estáis todos emocionados. ¿Su smartphone? No, uno sencillo. Yo le pedí a los Reyes Magos en mi carta, por favor, mi móvil ya está muriendo porque estaba muy malito, tenía muchos años. Quiero cambiar de móvil, pero que sea uno que yo pueda seguir utilizando. Ahora es monísimo,
Y todos los Reyes
Rosa
dijeron,
y con flores.
Te dijeron los Reyes, vamos a mirar en el museo que alguno quedará.
Que no, hombre, que no. Oye, pues ha tenido mucho éxito ese teléfono que a sus majestades...
¿Cuál es tu teléfono?
Les ha costado, no sé cuál es, vale. Pero a sus majestades, ves, yo soy así. No, creo que eso es un... no sé.
Bueno,
luego te lo enseño.
Funciona, pues ya está.
Que a sus majestades les ha costado encontrarlo, porque somos muchos los que queremos seguir con una tecnología relativamente sencilla y que no queremos irnos ya a esas grandes cosas.
Mira,
de los teléfonos
superinteligentes. La mejor tecnología es la que responde a tus necesidades.
Claro.
Las tuyas son esas, pues la tecnología para ti es perfecta.
Pero ya puedo hacer una foto. Y además, mira, lo voy a estrenar haciéndole una foto a una mujer. A una mujer que tenga historia. Una historia, pues qué sé yo, de lucha y de superación. Buscamos a mujeres que luchan todos los días para seguir adelante y para sobrevivir y superar amenazas y obstáculos. Son historias que vamos a poder conocer a través de un concurso de fotografía digital que organiza Cruz Roja y Escuela de Fotografía Centro de Imagen.
es sobre todo una ocasión para dar visibilidad a esas mujeres para las que vivir es sinónimo de lucha. Son mujeres que lo tienen muy difícil, pero que salen adelante cuando la vida se les pone en contra. Mujeres que viven en entornos hostiles, de discriminación, sufriendo amenazas de todo tipo. Es el primer concurso de fotografía digital, Mujeres con Historia, uh-huh. se llama así, y es una ocasión también para reflexionar sobre la vida, sobre la situación de estas mujeres.
Así que ya sabéis, si cerca de vosotros hay una de estas mujeres, si conocéis a una mujer con historia, preparad vuestra cámara y hacerle fotos, porque enseguida os vamos a dar toda la información sobre este concurso con la ayuda de Neus Gozalvo, que es voluntaria del programa de Mujer de Cruz Roja Madrid. Neus Gozalvo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Encantados Hola. De poder saludarte y de darnos cuenta de que prácticamente yo creo que todas las mujeres se pueden convertir en protagonistas de este concurso, porque detrás de todas ellas siempre hay una gran heroína.
Efectivamente, así es. Siempre, o sea, además las podemos tener muy cerca, ¿no? No hace falta ir muy lejos para encontrar a mujeres así.
El concurso recoge historias de mujeres con vida propia, convivencia, mujeres para las que la vida, estamos diciendo, es lucha. Pero vamos a ver, por concretar un poquito también para todo el que nos esté oyendo, ¿se trata de mujeres con grandes historias o también esas pequeñas historias que a lo mejor podemos ver aquí al lado, como decías, en la vecindad, por ejemplo? ¿Tenemos que ir a grandes historias?
No, efectivamente. O sea, es lo que pretendemos es que la gente retrate visibilizar la realidad de mujeres, que no hace falta que sean grandes historias, sino mujeres en sus historias del día a día, pues que al final están, su vida es un ejemplo de lucha y superación, y no es necesario que sean grandes historias, es que en el día a día podemos encontrar a muchas mujeres así.
Estoy pensando yo, por ejemplo, en esa abuela, que seguramente más de una se va a ver retratada, esa abuela que está cuidando a los nietos, que está incluso a lo mejor manteniendo a dos familias con el dinero de su pensión, porque es verdad que desgraciadamente ahora muchas situaciones son así, y que además lo hace con buena cara y con una sonrisa y con mucho amor. Esa mujer podría ser protagonista.
Efectivamente, podría ser una mujer con historia al final, que es el título de nuestro concurso.
Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer para participar? Tenemos ya localizada esa mujer, le hacemos fotografías. ¿Cuántas fotografías tenemos que enviar? ¿Cómo hacemos?
Pues por participante se pueden enviar un máximo de 3 fotografías, y tienes que ser, los requisitos, que seas mayor de edad y residas dentro de España. Y si quien quiera participar, pues lo puede hacer a través de la página de nuestra página web de Cruz Roja Madrid, que es www.cruzrojamadrid.org, y ahí aparece un formulario de inscripción en el que pues pones tus datos y puedes enviar las fotografías que quieras que concursen a través de internet. Y si lo prefieres, también se pueden meter en www.efti.es, que es la escuela de fotografía con la que hemos organizado este concurso.
¿Y qué se va a premiar? Iba yo a preguntarte, perdóname, ¿qué se va a premiar más? ¿La calidad artística de la fotografía, el mensaje, lo que transmita?
Bueno, se va a ser un mix de todas las cosas que estás diciendo. Al final no está acotado para ningún tipo de gente, me refiero que no es un concurso que esté dirigido exclusivamente a profesionales de la fotografía, sino que está abierto a todo el mundo. Entonces va a ser un mix de todas las cosas que comentas, pues puede ser que haya un poco de técnica, pero también que transmita un poco la temática del concurso y bueno, en definitiva eso.
¿Y hasta qué día tenemos de plazo para enviar las fotografías?
Pues hasta el 25 de enero es la fecha que hemos elegido para poder admitir las fotografías.
Supongo que habrán llegado ya unas cuantas.
Pues sí, ya han llegado unas cuantas y la verdad es que tiene muy buena pinta la
¿Sí?
cosa.
¿Se puede chivar o se puede ver en algún lugar ya cuáles son algunas de esas fotografías para darnos una idea o para saber un poco por dónde tirar nosotros?
No, de momento no. ¿No? De momento no.
Está todavía en secreto para que nadie copie, ¿no?
Sí, de momento hasta el 25 de enero las vamos a recibir y luego ya el 30 de enero va a ser el fallo del jurado, pero no, hasta que no sea el fallo del jurado no se van a poder ver las fotografías.
¿Habrá una entrega de premios? ¿Habrá exposición de las fotografías? ¿Qué premios? Sí, ¿cuándo va a ser esto? Sí.
Pues mira, nuestra idea es que durante todo el mes de marzo, tanto las fotografías finalistas como la de los ganadores estarán expuestas en un espacio que tiene Cruz Roja en la calle Pozas, aquí en el barrio de Malasaña, perdón. Uh-huh. Y estarán expuestas durante todo el mes de marzo, y el día 8 de marzo, que es, si no sabéis, es el Día Internacional uh-huh. de la Mujer, pues ese día tenemos intención de hacer la entrega de premios. Y los premios, como me preguntabas, pues van a ser tres. El primero, que va a ser 2.000 euros en formación dentro de en la Escuela de Fotografía EFTI, que, como os decía, uh-huh. es la escuela con la que montamos el concurso. Después, el segundo premio es... queremos que a los participantes les puede resultar también muy interesante, que es retratar y documentar pues el día a día de la lucha contra la pobreza, pues visitando algún proyecto que tenemos en Cruz Roja, aquí en Madrid. Y después el tercer premio sería pues material fotográfico.
Con lo cual van a ser muchas las opciones que tenemos de conseguir uno sí. de esos premios, y sobre todo, bueno, pues lo bonito de participar en este concurso, ¿no? Es que esas fotografías se van a ver en esa exposición, en el centro que tenéis en la zona de Malasaña, y que se van a visibilizar esas historias de unas mujeres que viven aquí en Madrid, y que yo no sé, ya que eres voluntaria del programa de Mujer de Cruz Roja Madrid, Neus, ¿cuál es la situación o cuáles son las carencias o cuál sería lo que habría que reivindicar más de la mujer en Madrid?
Bueno, al final el perfil que nosotros recibimos en Cruz Roja es muy variado de mujeres, y pues hay desde mujeres que sufren desgraciadamente la violencia de víctimas de la violencia de género, mujeres pues que tienen personas familiares a cargo, tanto niños menores de edad como personas mayores, y que pues que les cuesta mucho llegar a fin de mes. La vez que al final la crisis nos está afectando de una manera muy muy fuerte, y el perfil es muy heterogéneo, no te podría decir que algo que, uh-huh. que se pueda destacar, porque es que en realidad es muy heterogéneo.
Bueno, pero ahí estáis vosotros para echar una manita siempre que
sea necesita. Todo lo que podamos.
Y también para que aquellos que puedan ayudar lo hagan a través de programas de voluntariado en el que, por ejemplo, tú participas, que me imagino eso, que estaréis bueno, siempre con los brazos abiertos, ¿no?, por si quiere llegar algún voluntario más.
Sí, por supuesto, y es curioso que en situaciones como las que estamos viviendo ahora, pues la gente es incluso más solidaria y tiene más ganas de ayudar, y eso la verdad es que es muy bonito.
Pues Neus Gozalvo, voluntaria del programa de Mujer de Cruz Roja Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundir este concurso.
Hasta luego.
Un saludo.
¿Te parece, Carmen? Abrazo, recordamos rápidamente hasta cuándo y la manera que tenemos de hacer llegar esas fotografías.
Efectivamente, bueno, pues vamos a ver, tenemos de plazo hasta el día 25 de enero. Por cierto, que las bases del concurso y las fotografías también las podemos, no solamente enviar las fotografías, sino que ahí estarán las bases del concurso, digo, en www.cruzrojamadrid.org.
Hemos puesto el enlace en nuestro Facebook, ¿eh?
Eso es. También en www.efti.es,
uh-huh, la escuela de fotografía,
que colabora con ellos. Tenemos de plazo hasta el 25 de enero.
Y tres fotografías como máximo, como tope, que puede enviar cada participante. Yo estoy pensando, fíjate tú en qué mujer voy a convertir yo en mi protagonista para que sea una mujer con historia.
¿Ya lo tienes?
Sí. Voy a darle un par de vueltecillas.
Vale.
Pero yo creo que ya tengo a la mujer, y yo creo que todos deberíamos participar, porque de verdad que va a quedar una exposición preciosa, y es importante que nuestras mujeres, las que tenemos más cerquita, se conviertan en protagonistas y reciban un reconocimiento que desde luego tienen merecido.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y reabrimos nuestra biblioteca con nuevos títulos y además con nuevos formatos, porque esta vez traemos una novela gráfica y además viene con premio. Se titula Miércoles, su autor es Juan Berrío, ha sido galardonado por esta obra con el premio internacional FNAC Sin Sentido de novela gráfica, pues de este año, que hemos terminado hace nada, de 2012, Sergio.
Casi me la quitan ahora mismo cuando venía.
No me digas
Tenemos
eso.
Tenemos en el equipo una fan y una entendida, además, tendría que estar ella, yo creo, en la entrevista. Clara le encanta.
Sí, Clara le encanta. Sí, la todo lo que tiene gráfica. Que ver con novela gráfica, es cierto.
Luego se la presto, desde luego. Juan Berrío, bueno, antes de nada, diremos que es historietista, fotógrafo, ilustrador, de aquí, de Valladolid, del año 64, promotor del cómic independiente y costumbrista, trabaja también como ilustrador de libros infantiles y de texto, en publicidad, en revistas. Todos los años publica un personal calendario. Para la revista Humo inició la serie Cuentos Tontos, que luego continuaría en otros fanzines y revistas. Allá por el año 2006 y en el suplemento Exit del periódico empezó a publicar su tira de prensa La Tirita, centrada en el mundo infantil de Pau y Ona, sus dos pequeños protagonistas, recordamos. En 2009 también publicó Calles Contadas, centrado en anécdotas de la vida urbana, y su primer libro infantil escrito e ilustrado por él, El Castaño Macmillan, también participa en el Festival Solidario Ilustrado Una Taza, inspirada en Los Amantes del Círculo Polar de Julio Medem. Bueno, tiene un currículum, fíjate, aquí medio folio lo he consumido hablando de él. Juan, sí. Juan, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, en esta quinta edición de este premio se presentaban nada menos que 142 proyectos y muchos de ellos venían de otros países. Creo que 120 eran de aquí y 22 extranjeros, ¿no? Ha estado muy reñida la cosa, ¿no?
Sí, creo que sí, que al ser un certamen internacional, pues claro, participa mucha gente de fuera. Uh-huh.
Con lo cual, más mérito, ¿no?, haberte quedado tú con ese galardón, haber sido el que ha ganado.
Bueno, supongo que sí.
Bueno, comentaba, como digo, nuestra experta Clara hace un momento que a pesar de la crisis, sí. Aquí mismo está muy reconocida este género y además con autores de prestigio. Tú eres un ejemplo.
No lo sé. No sé si soy autor de prestigio. Yo lo intento y bueno, el caso es que no. O sea, que sí, que tanto yo como mis colegas, tratamos de trabajar y de sacar nuevas historias al mercado.
Pero es cierto, ¿no?, que quizás en los últimos tiempos la novela gráfica está empezando a tener su sitio, ¿no? Quizás al principio estaba un poquito denostada, estaba un poquito olvidada, o se decía, eso simplemente es un cómic, eso es una historieta sin más, y está cogiendo ya su lugar y ya va teniendo la relevancia pues que no tenía antes y que sin embargo merecía.
Sí, la verdad es que afortunadamente, y gracias en parte al término este y al formato novela gráfica, que yo creo que al principio a los propios autores no nos gustaba, no nos interesaba porque nos parecía una manera nueva de llamar a lo mismo, ¿no? Pero yo creo que eso ha ayudado a que llegaran un tipo de historias nuevas al mercado y a que tuviera cabida a que llegara más gente, sí.
Para los no entendidos, digamos, Juan, ¿en qué se diferencia una novela gráfica de un cómic al uso?
Es difícil de explicar y yo quizás no soy el que mejor lo puedo hacer, ¿no? Es un tema más para estudiosos, para críticos y tal, pero probablemente la novela gráfica tiene una extensión mayor y también el tipo de historia puede ser un poco distinta. Hay muchas novelas gráficas que tratan temas sociales, temas personales, temas de investigación, uh-huh. Aunque no es necesario esto, ¿no? Las fronteras no están muy claras en cualquier caso, sí. Pero no lo sé, no es fácil de explicar.
Bueno, se lo dejamos para las tesis de algún estudiante que esté ahora mismo y le damos un poquito la idea también. Pero
exacto.
Vamos a conocer lo que nos interesa también, Juan, es un poco la metodología de trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace una novela gráfica? ¿Se piensa antes la historia? ¿Se hace una especie de storyboard como en el cine? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la hace? O al menos, ¿cómo la haces tú?
Sí, claro, todo parte de una idea o de un montón de ideas, ¿no? Ideas que uno va conectando, que uno va... En mi caso, pues voy apuntando, voy anotando y vas viendo cómo esa historia va creciendo. Primero escribo mucho más que dibujo, luego ya empiezo a dibujar, empiezo a diseñar los personajes y luego, por supuesto, todo pasa por hacer una especie de storyboard, una especie de historia completa en miniatura en la que, de alguna manera, van estando todos los elementos para que luego a la hora de trasladarlo al papel, a su tamaño, pues tener claro dónde va cada cosa y que el ritmo sea el bueno, etcétera, sí. etcétera.
Bueno, tenemos abierto aquí la primera página. Comienza así con la estampa de una gran ciudad, como podría ser Madrid, por ejemplo. Y el texto, un texto simple, una frase diciendo: está a punto de empezar un nuevo día en la ciudad. Es, digamos, el inicio de una historia de la cotidianidad, ¿no?
Sí, realmente el miércoles lo que se cuenta es es una historia que va desde la mañana a la noche, desde el primer rayo, ese primer rayo que se cuela por la ventana de la guardilla y que después de rebotar en distintos objetos despierta al primer personaje y ese personaje luego despierta a otro. Entonces se va encadenando esa puesta en marcha de la ciudad, pues desde ese momento de la mañana hasta el final de la noche, claro, cerrando de una manera similar, ¿no?
¿Y por qué miércoles y no jueves o lunes o sábado?
Pues probablemente porque me gustaba más cómo sonaba miércoles, pero luego dándole vueltas hay cosas que tiene el miércoles que no tienen los demás días, ¿no? Es el día que está en mitad de la semana laboral.
¿Eso es cierto?
También me gusta que en los calendarios muchas veces cuando pones la inicial de los días de la semana...
La X.
El miércoles es la X, ¿no? Que es el día ese...
Parte de la incógnita.
Pero yo creo que sobre todo porque me gusta el sonido, ¿no?
Bueno, hacíamos mención a ese rayo de luz, la luz que está presente, primero la luz vespertina al final y la luz matutina al principio, ¿no? Yo creo que es un recurso, además, aquí muy visible, el juego del rayo de luz que empieza a colarse en la calle, en la casa, como decías, y que va rebotando, y lo vemos realmente ahí rebotar, dibujado. Es decir, que una novela al uso, por mucha descripción que hubiera, no lo veríamos así tan a primer golpe de vista, ¿no? Es un gran recurso en este sentido la novela gráfica, ¿no?
Sí, claro, nosotros tenemos nuestros recursos, todo lo que tiene que ver con lo visual, pero muchas veces, con lo visual, pero que a la vez es diferente de los recursos que puedan tener en el cine, o bueno, cada medio tiene sus cosas en las que apoyarse y en este caso, la imagen es muy importante, ¿no? Y nosotros podemos mostrar cosas que un novelista no puede, ¿no?
Juan, y hay una... Ya sabes que los periodistas nos empeñamos en clasificar, en hacer perfiles, en encasillar. ¿Hay alguna tipología de lector de novela gráfica ahora mismo?
No lo sé. Yo creo... La sensación que tengo es que sigue siendo un mundo bastante minoritario, ¿no? Los que acceden al mundo del cómic y la novela gráfica, pero yo lo veo como en expansión, como que, o sea, que resulta fácil conquistar a nuevos terrenos, conquistar nuevos lectores, ¿no? Es fácil, pues, a una persona con ciertas inquietudes, una persona que lee, que va al cine, que pongas en su mano una novela gráfica y que le guste, ¿no? Y que le pique el gusanillo y muchas veces pueden llegar casualmente, ¿no? Porque a lo mejor llega a sus manos la novela gráfica de un personaje que les interesa o de un asunto, de un tema social que les interesa, y entonces de alguna manera vuelven a ser el lector de cómics que fueron de niño o empezaron a leer cómics por primera vez, ¿no? Entonces sí que tengo la sensación de que se va un poco extendiendo, ¿no?
Pero claro, no tiene por qué ser necesariamente un lector joven, ¿no? Enseguida identificamos lector de cómics como lector joven, más bien joven, ¿no?
Yo creo que no necesariamente. Ya digo, yo lo asocio pues con la misma gente que puedo ver en la cola de un cine de versión original o de un cine. Yo creo que es un poco el mismo perfil. Lo que pasa que desgraciadamente somos menos los que leemos novela gráfica, pero el tipo de persona yo creo que es la misma, ¿no? El tipo de inquietudes o de estudios o de yo creo que encaja.
Juan, ¿y cuándo supiste que te querías dedicar a la novela gráfica?
Pues yo empecé muy muy pronto a dibujar. También empecé los estudios de arquitectura, pero bueno, yo vi claro que lo mío era dibujar. De ahí un poco di el paso al cómic, y del cómic pues a la novela gráfica, entendiendo que esta obra Miércoles es mi primera novela gráfica, ¿no?
¿Y a qué nivel, Juan, consideras que estaríamos ahora mismo respecto a otros países en cuanto a calidad y en cuanto a producción también de novela gráfica de este género?
No me resulta fácil de decir porque no conozco muy bien cuál es el panorama en otros países, ¿no? Pero tengo la sensación de que estamos por detrás, ¿no?
Falta un empujoncito.
Sí, yo creo que muchos autores nos miramos o intentamos mirar hacia Francia, ¿no? Que es un poco el país puntero en Europa, o hacia Estados Unidos. En fin, hay otros países donde hay mucha más cultura del cómic, de la novela gráfica. Bueno, pues porque es algo que viene desde hace muchos años, tiene que ver con la industria editorial, con los autores, con muchas, muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues que nos den un poquito de tiempo, solo necesitamos tiempo para estar también ahí.
Porque talento,
bueno, pues
lo
a
hay.
La par. Exacto, el talento está y solamente necesitamos un poquito más de tiempo para llegar a donde otros han llegado porque empezaron antes. Juan Berrio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este miércoles.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego, que recordamos que consiguió nada más y nada menos que uno de los premios más importantes que tenemos en este punto, el Premio Internacional FNAC Sin Sentido de Novela Gráfica de 2012. Con ella hemos llegado hasta las noticias. Después seguiremos los de Hoy en Madrid, en esta sintonía, la de Onda Madrid, hasta la 1 de la tarde. Todavía nos quedan muchas, pero que muchas cosas que contaros.